Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Concepción Jimeno Cardona, miembro de la Comisión Asesora de Expertos en Microbiología para Diagnóstico de Coronavirus en España, a la doctora Mar Calvo Malvar, del Comité de Comunicaciones de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, al doctor Giuliano Bernal Doceto, docente en la Facultad de Medicina, Universidad Católica del Norte y jefe del Laboratorio de Biología Molecular y Celular del Cáncer, Departamento de Ciencias Biomédicas, al doctor Leberton Ortiz, corresponsal del Microscopio en Chile.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Nidia Paulina Zapata Canto es médica por la Universidad Anáhuac de Mayap, Escuela de Medicina en México, magíster en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad de Valle México y tiene una subespecialización en hematología por el Instituto Nacional de Cancerología. Pertenece a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, a Sociedad de Hematología Americana y a la Asociación de Hematología Europea, América Sur y al Instituto Nacional de Cancerología en México.
Muy bienvenida, doctora Nidia Paulina Zapata Canto, a El Microscopio. Vamos a hablar sobre leucemia aguda promielocítica en la era del COVID-19. ¿Qué medidas se deben tomar en los pacientes hematológicos específicamente?
Los pacientes hematológicos inicialmente se deben de tomar medidas de aislamiento. No se recomienda la presencia de cuidadores o familiares durante la hospitalización, a menos que el paciente sea un menor de edad o se encuentre en condiciones graves, que sean causas de fuerza mayor, que el paciente requiera la presencia de un familiar responsable. Las visitas quedan totalmente prohibidas en este grupo de pacientes y se debe de hacer un muestreo tanto al paciente como al cuidador antes de iniciar un tratamiento para el COVID. Otras medidas de aislamiento para el personal sanitario es el uso de la mascarilla, bata y guantes al entrar a cualquier habitación o en contacto con cualquier paciente neutropénico o paciente hematológico, independientemente de que éste esté en aislamiento o no, y se debe de evitar las presiones positivas en los cuartos de aislamiento. Y lo que se debe de utilizar son las presiones negativas, ya que de esta manera evitamos que se promueva la infección por el virus del coronavirus.
¿Cómo se prioriza el tratamiento anticáncer ante una pandemia?
Se divide en 6 niveles de prioridad. En cuanto al nivel 1, es que el paciente tenga más del 50% de probabilidad de curación con un nivel de éxito elevado. El nivel de prioridad 2, que tenga un tratamiento curativo que varíe desde el 15 al 50% de éxito. El nivel de prioridad 3 es que el paciente tenga un tratamiento no curativo, pero con una supervivencia de un año de más del 50%. El nivel 4 es que este paciente tenga un tratamiento curativo bajo, con una supervivencia de un año del 15 al 50%, con la probabilidad de curación que vaya del 0 al 15%. Nivel 5, tratamiento no curativo con más de 50% de paliación o control de la enfermedad y con una supervivencia menor a un año. Y el nivel 6 es que el paciente va a tener una supervivencia menor al año con un tratamiento no curativo que va del 15 al 50% de estos pacientes van a tener control de la enfermedad. De esta manera, estas son guías que ya existen a nivel mundial que se utilizan para priorizar y seleccionar a los pacientes candidatos a recibir un tratamiento curativo o no.
¿Cuáles son las recomendaciones antes de iniciar un tratamiento?
Todos los pacientes con una leucemia o un padecimiento hematológico deben de realizarse previo al inicio del tratamiento una prueba de PCR para determinar si son portadores o no del coronavirus. El paciente y todos deben de recibir, si el nivel de prioridad, el paciente tiene una tasa de curación elevada, debe recibir el tratamiento de manera óptima, las dosis óptimas, ya que es curativo, y se debe de utilizar profilaxis tanto para infecciones fúngicas, micóticas y también para micobacterias y virales. También se debe de tratar de buscar tratamientos que consoliden el tratamiento, que puedan ser de manera ambulatoria, ya que en los tratamientos de inducción o de primera línea el paciente llega en muy malas condiciones que requiere estar hospitalizado. No se debe de postergar el inicio del tratamiento, ya que como este es curativo, los pacientes con leucemia aguda promielocítica es una urgencia para nosotros los hematólogos.
¿Cuáles son las cifras recomendadas de plaquetas y fibrinógeno que se debe de mantener en los pacientes con leucemia aguda promielocítica?
Existen varias guías. Nosotros actualmente utilizamos las guías de EPTEMA, donde nos recomienda el uso de cifras de fibrinógeno, mantenerlas por niveles de 100 a 150, estos haciéndoles screening a los pacientes cada 12 horas durante el internamiento, ya que el paciente la mayoría de las veces cursa con coagulación intravascular diseminada que requiere un aporte frecuente de productos sanguíneos. Para la cifra de plaquetas, recomiendan utilizar una cifra de entre 30.000 a 50.000 valor de plaquetas en estos pacientes. Igual que con el fibrinógeno, se deben de estar realizando estas pruebas cada 12 horas buscando mantener los niveles entre 30 a 50.000. En cuanto al INR, este se recomienda que se encuentre por debajo de 1.5. En caso de que este no sea así, si se encuentra en valores mayores, se debería también de transfundir plasmas al paciente. Una recomendación es no uso de ningún tipo de anticoagulación en el grupo de pacientes, ya que la mayoría de ellos cursa con coagulación intravascular diseminada y una hemorragia puede llegar a ser mortal en estos pacientes.
Ahora, Nidia, ¿cómo se previene el síndrome de ATRA?
Sabemos que esta es una complicación que puede cursar todos los pacientes que usan el ácido transretinoico. Los pacientes que tienen leucocitosis al diagnóstico son los que tienen mayor riesgo de cursar con este síndrome de ATRA. Es por ello que se busca aplicar la dosis de dexametasona 10 miligramos cada 12 horas en todos los pacientes que se inicia el ácido transretinoico. Y este se debe de continuar hasta que el paciente tenga una recuperación hematológica y se pueda destetar el paciente del medicamento. Antes no, ya que incluso se puede encontrar un síndrome de ATRA en el día más 21 de la inducción y pudiese llevar a la muerte al paciente.
¿Y cuál es el tratamiento de elección en la leucemia aguda promielocítica?
En cuanto a la leucemia aguda promielocítica, el tratamiento actualmente de elección es la combinación de ácido transretinoico con el trióxido de arsénico, por sus siglas ATO-ATRA. Esta combinación es una combinación que ha venido a hacer un cambio en el tratamiento de las leucemias agudas, ya que el paciente va a tener menor hospitalización, menor citopenias, menor neutropenia y menor riesgo de complicaciones infecciosas, así como también menores requerimientos transfusionales, ya que estas drogas lo que hacen es diferenciar los promielocitos y otra situación es llevar a apoptosis a estas células, haciendo que la duración y la toxicidad de esta droga sea menor, también los requerimientos transfusionales de los pacientes, y actualmente pues es una terapia que no es tan tóxica y que el paciente no requiere hospitalización prolongada como tampoco requiere uso de un banco de sangre para combatir la coagulación intravascular diseminada con la cual debutan los pacientes de manera prolongada, ya que cuando utilizamos quimioterapia convencional como un antracíclico, pues los pacientes tienen mayores toxicidades, prolongando las neutropenias hasta días 29 o 30 y requiriendo muchos productos sanguíneos.
¿Y qué se debe vigilar en pacientes que reciben tratamiento con ATO-ATRA?
En este grupo de pacientes lo que debemos de vigilar es la prolongación por estudios de electrocardiograma del QT. Y en este grupo de pacientes también tenemos que vigilar las cifras de potasio que sean mayor de 4, el magnesio que sea mayor a 1.8, evitar el uso de medicamentos concomitantes como el ciprofloxacino, fluconazol y el ondansetron, ya que estos incluso también pueden prolongar el QT y debemos de tener una monitorización continua durante la infusión de la droga.
¿Y está recomendada la profilaxis al sistema nervioso central?
Sí está recomendada la profilaxis al sistema nervioso central en los pacientes con leucemia aguda promielocítica en la era del COVID. El único estudio que nosotros tenemos publicado es un estudio de 1998 donde a todos los pacientes que recibieron quimioterapia intensiva recibieron profilaxis al sistema nervioso central con metotrexato citarabina, en donde este grupo de pacientes se beneficiaban de la profilaxis, ya que sería catastrófico en el grupo de pacientes con el diagnóstico de leucemia aguda promielocítica, que incluso es una enfermedad curable, que el paciente tenga una recaída posterior al sistema nervioso central por el simple hecho de no haberlo dado una profilaxis. Actualmente las guías de la NCCN recomiendan ya el uso de la profilaxis al sistema nervioso central. Sin embargo, no tenemos ningún estudio en cuanto a la combinación de trióxido de arsénico con ácido transretinoico en donde se beneficie el utilizar la profilaxis al sistema nervioso central. Es por ello que en los riesgos altos, en la actualidad, nosotros utilizamos la profilaxis, un riesgo alto de 6 punciones en diferentes días, en diferentes ocasiones, y en los riesgos bajos les damos a los pacientes 3 punciones con profilaxis al sistema nervioso central.
Por último, Nidia, ¿cada cuánto tiempo se monitorizan estos pacientes y mediante qué técnica se hace?
Estos pacientes se deben de estar monitorizando cada 3 meses con un estudio de PCR, ya que estos no se requieren. Sabemos que esta es una enfermedad que es quimiosensible. Es por ello que a los pacientes, cuando se le da la inducción, no se les realiza una medula de recuperación. Ya sabemos que estos pacientes van a entrar en remisión por la sensibilidad de la respuesta tan buena que tienen al tratamiento. Es por ello que nosotros empezamos a utilizar PCRs después de la primera consolidación para valorar la respuesta a la translocación del PML RAR alfa, la translocación 15-17. Y de ahí, cada 3 meses los hacemos en sangre periférica, ya que no se requiere ni hacer la biopsia aspirada de médula ósea, ni de obtener para FISH o para cariotipo en médula ósea, para poder hacer la prueba. Sin embargo, en lugares donde no se cuente con PCR, se tendrá que hacer alguna técnica que sea como el médula ósea o la obtención de médula ósea para poder realizar el FISH o el cariotipo.
Perfecto. Bien. Muchísimas gracias, Nidia Paulina Zapata Canto, por su participación hoy en El Microscopio. Seguramente no va a ser la última vez que la consultemos. Muchísimas gracias, sinceramente.
Muchas gracias por la invitación a esta sesión que creo que va a ser benéfica a todos. Y agradezco muchísimo a el Radio Microscopio por la invitación a estar con ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio. El Reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos Mosquitos. El proyecto de ciencia ciudadana Mosquito Alert ya está disponible en 18 países europeos con el fin de permitir a los científicos controlar la propagación de estos insectos que pueden transmitir enfermedades virales como el dengue, la fiebre chikungunya, la fiebre del Nilo Occidental y la encefalitis japonesa. La iniciativa se ha desarrollado en forma de aplicación móvil y forma parte de la red europea AIMCOST Action y el Observatorio Versátil de Enfermedades Infecciosas Emergentes. A través de la aplicación, las personas pueden fotografiar a los mosquitos que vean y hacerlas llegar a los científicos. Un equipo formado por más de 50 entomólogos expertos internacionales son responsables de validar las observaciones.
Un microscopio.
Leishmaniosis. La leishmaniosis ingresó a Uruguay en 2015. A partir del brote, se pudo acceder a muestras de aspirado de ganglio de los primeros caninos infectados y obtener cargas parasitarias altas para caracterizar estos parásitos de la primera infección uruguaya con cepas de mayor infectividad comparadas con otras cepas de la región y una susceptibilidad diferencial, particularmente con uno de los fármacos más utilizados para la leishmaniosis visceral humana. A raíz de este trabajo, se generó la capacidad de poder identificar a la leishmania causante y poder caracterizar su perfil de resistencia y monitorear.
Un microscopio.
COVID-19. La pandemia de la COVID-19 ha tenido efectos como la drástica reducción de los casos de influenza a nivel global. La Organización Mundial de la Salud recomienda aplicarse la vacuna contra la influenza. Las medidas como el distanciamiento físico han ayudado a que los casos de influenza se hayan reducido drásticamente. El uso masivo del barbijo también ha ayudado a la contención del virus de la influenza en el mundo. Pero la Organización Mundial de la Salud advierte que se necesitarían realizar varios estudios para comprender la dinámica, ya que se advierte que los datos registrados pueden estar afectados por la situación particular que ha generado la pandemia en las conductas de búsqueda, dotación de personal, rutinas en los centros de salud, así como las prioridades de prueba y las capacidades de los países.
And you know wherever I am,
La doctora Graciela Fuentes es médica especialista en nutrición y en diabetes. Ha sido jefa y es actualmente consultora de la Unidad de Nutrición del Hospital Durán de Buenos Aires. Es presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes.
Muy bienvenida, doctora Graciela Fuente, a El Microscopio. Con todo gusto vamos a contarles que se va a realizar el 22º Congreso Argentino y primer Congreso Virtual de Diabetes. Contanos, Graciela, ¿cuándo se va a realizar?
Exactamente, es toda una experiencia nueva para esta comisión directiva. El Congreso siempre es la actividad principal de una gestión. Nuestras gestiones duran 2 años en la Sociedad Argentina de Diabetes y, dada la circunstancia por la que estamos atravesando, finalmente tomamos la decisión hace varios meses de realizar el 22º Congreso Argentino de Diabetes y el primer Congreso virtual de nuestra sociedad entre el 26 y 29 de noviembre de este año.
Bien, ¿qué lema va a tener? Porque le han puesto un lema al Congreso.
Todos los años pares que hacemos congresos, hacemos una definición del objetivo o un lema directamente, y este año realmente pensamos mucho en la comisión directiva y lo habíamos elegido ya el año pasado, cuando íbamos a tener la modalidad presencial, pero aplica perfectamente para esta modalidad virtual, y el lema es ampliando horizontes de la biotecnología a la clínica.
Dime quiénes son los que están organizando, cuáles son las instituciones que lo organizan.
La institución es la Sociedad Argentina de Diabetes. Tenemos una comisión directiva y, además de la comisión directiva, tenemos la comisión científica.
Contame. Bien. El precongreso va a haber, como si fuera presencial, pero en este caso virtual, también unas actividades precongreso.
Exactamente. El día jueves 26 de noviembre va a estar el precongreso, que va a tener distintas actividades. Esas actividades van dirigidas al equipo de salud, incluyendo los médicos, pero especialmente tiene mayor interés para licenciadas en nutrición, podólogos, psicólogos, médicos de atención primaria. Y entonces allí se ha organizado toda una actividad, por supuesto virtual, que incluye una conferencia plenaria, incluye talleres. Estos talleres tienen que ver con el examen integral del pie del paciente con diabetes, con insulinoterapia, con la descompensación por cetoacidosis. Va a haber una actividad especial festejando los 10 años de los educadores en diabetes. Nosotros tenemos una escuela de educadores para el equipo de salud, incluyendo los médicos, pero que salen con el título de educadores en diabetes. Son profesionales formados
en el ámbito de la educación para poder instruir a las personas con diabetes y sus familias y conseguir de esta manera lo ideal, que es la prevención de las complicaciones y en etapas previas la prevención de la aparición de la diabetes, ¿no? Trabajando con personas con riesgo de tener diabetes. Además vamos a tener una actividad que se llama 6 voces en 10 minutos. Esto es un formato nuevo para nosotros porque en una hora 6 profesionales en 8 minutos, en realidad 8 minutos para dejar después unos minutitos para la discusión, pueden abarcar los puntos centrales de aspectos puntuales. Por ejemplo, una de las 6 voces en 10 minutos es estrategias para el descenso de peso en personas con diabetes de tipo 2. Otra es recomendaciones para el uso de tecnología en diabetes. Digamos, se toman temáticas puntuales y se convocan a 6 disertantes que sean líderes de opinión en el tema y en 8 minutos, lo cual es un desafío, tienen que desarrollar la temática que le tocó dentro de pie diabético, dentro de tecnología, dentro de obesidad o el manejo de la alimentación. Y eso va a ocurrir en el precongreso y también va a tener actividades 6 voces en 10 minutos en el congreso. Y lo que no me quiero olvidar, que el precongreso también tiene una actividad para la comunidad, personas con diabetes y también familiares de esas personas con diabetes. Ocurre mucho en los niños y adolescentes con diabetes de tipo 1, que los padres quieren estar presentes para aprender, para tener más conocimientos, y allí se va a hablar sobre novedades en tecnología y alimentación en diabetes. Todo ese espacio va a ser para el precongreso, que será el día jueves 26 por la tarde.
Para tener plenarias también, tal cual como si fuera presencial, ¿de qué van a ser los plenarios?
Plenarias para nosotros son actividades en donde todos estamos escuchando y participando de la misma actividad. Son nuestras conferencias. Vamos a empezar el día también 26, cuando termina el precongreso, hacemos el acto de apertura, donde convocamos a autoridades de salud o de nación, del que pueda hacer su mensaje, digamos, de bienvenida y de felicitaciones a la sociedad, pero en forma grabada, obviamente. Después tengo que dar yo el mensaje también de bienvenida y de apertura del congreso. Y allí tenemos la primera plenaria. La plenaria, que es conferencia, la da un referente argentino. Tiene un presidente, que también es un colega muy destacado de nuestra sociedad, y luego diserta durante 40 minutos un referente en un área, la conferencia de apertura, la que inaugura nuestro congreso propiamente dicho, es el doctor Gustavo Frechtel, y el tema es diabetes tipo 2, una enfermedad multisistémica, desde la etiología a la intervención terapéutica. Esa es nuestra primera plenaria. Tenemos varias plenarias de disertantes también internacionales y cerramos con una plenaria, con una conferencia de un disertante argentino también. O sea que el comienzo y el fin lo hacen conferencistas argentinos.
Además va a haber como 15 simposios, si conté bien.
Sí, tenemos muchos simposios porque trabajamos habitualmente en lo que se llama TRACS, en forma paralela. Cuando tenemos congreso presencial, tenemos 4 tracks, que quiere decir que el asistente elige si quiere ir a uno a escuchar un simposio, obviamente no puede estar en el otro. Bueno, acá en el congreso virtual redujimos a 3 tracks, de clínico, epidemiológico y básico, para que también el asistente decida a cuál va. Y el que no puede ver, porque está asistiendo, por ejemplo, al simposio número 1, que es cuando la diabetes no es autoinmune, luego tendrá la posibilidad de verlo posteriormente, cuando termine el congreso, los otros simposios a los que no puedo asistir, porque van a estar con la modalidad on demand.
¿Podrás hacer así una reseña general de cuáles son los algunos de los ejes principales de los simposios?
Sí, cómo no. Esto te voy a ir dando los títulos de los simposios. Realmente son muy abarcativos porque este es un congreso que tiene como objetivo el interés de médicos que no son solamente especialistas en diabetes. Nosotros tenemos interés para los clínicos, para los cardiólogos, para los gerontólogos, para los médicos de atención primaria. Así que tenemos de todo. Así como te mencioné el simposio de la diabetes no es autoinmune, te menciono otros como miocardiopatía diabética, obesidad y diabetes. A ver, que te voy a mencionar otros más. Biología y tecnología en el tratamiento de la diabetes. El compromiso renal en la diabetes más allá del riñón, diabetes autoinmune, heterogeneidad en sus presentaciones clínicas, educación en diabetes, el uso de la tecnología e impacto del COVID-19, tratamiento nutricional de la diabetes, nuevos horizontes, el compromiso hepático en la diabetes más allá del hígado, luego tenemos diálogos con expertos, que es una modalidad en donde hay tres referentes en distintas áreas. Por ejemplo, en uno de los diálogos con expertos interactúan tres doctores de Argentina que son tomando el tema de hiperglucemia en internación en pacientes con COVID. Otro diálogo con expertos es el de programación del embarazo, visión interdisciplinaria. Otro es insulinoterapia en diabetes de tipo 2, otro es manejo inicial del niño pequeño con diabetes 1, otro es trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes con diabetes y el último es cuidados odontológicos en el paciente con diabetes. Y luego tenemos los workshops de la industria y los simposios de la industria. Estos no están dentro del programa científico, pero forman parte de las actividades del Congreso. Siempre ocurre que en este tipo de actividades científicas hay un espacio bien diferenciado en que la industria farmacéutica o la industria de la tecnología compra ese espacio y puede tener su área para desarrollar temas de interés diabetológico, pero que no son para vender medicamentos, es para contar las últimas experiencias en los ensayos clínicos, las últimas evidencias que haya con respecto a investigaciones que estén recién finalizadas, experiencias en educación, bueno, en sistemas de perfusión continua de insulina, avances en tecnología. O sea que tenemos bien completo todo el panorama que abarca a la diabetes, a la obesidad y a las comorbilidades que acompañan a la diabetes.
Bien, ¿cómo debe hacer la gente para poder inscribirse? ¿Se puede inscribir a través de la página diabetes.org.ar?
Exactamente, Silvana. No, ya está abierta la inscripción, ya tenemos más de 500 personas inscritas. Nuestro objetivo es tener como un número hermoso de 5.000 inscriptos para arriba, porque afortunadamente la modalidad virtual hace que no haya límites geográficos y esperamos gente, personas profesionales de los países vecinos también. Y como en los congresos presenciales solemos tener 3.000 personas, nuestro deseo sería acá por lo menos duplicar la cantidad de asistentes. Las inscripciones ya están abiertas, los interesados ahí tienen la forma de llenar los datos necesarios para completar la inscripción. Y de esa manera, bueno, uno vamos viendo todo el interés que se suscita con respecto a nuestro congreso, que además nosotros promocionamos a través de nuestra página, a través de todas las redes sociales de la sociedad, del boca en boca. Es una tradición, son 22 congresos que venimos llevando muy exitosamente y la verdad que, como decía al principio, es la actividad científica más importante de la sociedad.
Perfecto, Graciela, qué bueno. www.diabetes.org.ar, allí en congresos están todos los datos. Pueden mirar el programa científico, inscribirse, para este 22º Congreso Argentino y primer Congreso Virtual de Diabetes, 26 al 29 de noviembre 2020, y no hay problemas de traslado porque es absolutamente virtual. diabetes.org.ar en el área de congresos y en portada. Por supuesto, este 22º Congreso Argentino Primero Virtual de Diabetes. Muchísimas gracias, Graciela Fuente, por tu participación hoy en El Microscopio.
Bueno, Silvana, muy amable de tu parte, Silvana, ¿eh? Un beso. Chao, querida, hasta pronto.
El Microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC. Visite Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Aníbal César Ramos es bioquímico, jefe de sala del laboratorio del Hospital Zonal General de Agudos, doctor Ricardo Gutiérrez, materno e infantil, es el encargado del laboratorio asociado ayudante diplomado de la Cátedra de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, docente en la carrera de técnico superior de laboratorio de análisis clínicos y de la carrera de técnico en seguridad e higiene. Es secretario de la Comisión Directiva del Colegio de Bioquímicos Zonal 12 de Buenos Aires.
El Colegio de Bioquímicos de la provincia de Buenos Aires, Zonal 12, Capital, estaba organizando las primeras jornadas de litiasis renal, estudio metabólico y de composición de cálculos. Aníbal Ramos, muy bienvenido a El Microscopio. Contanos, ¿cuándo se van a realizar?
Se realizan los días 20 y 27 de noviembre de 2020.
¿A quiénes lo están dirigiendo? ¿Cuál es el público objetivo?
A todo el personal de salud en general. Bueno, yo estoy en la Cátedra de Medicina Interna de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata. Trabajamos como laboratorio de interconsulta en el Hospital San Martín con el Servicio de Nefrología. Con ellos hacemos una colaboración estrecha y esta es una parte importante de esa colaboración, el tema de las litiasis y el análisis de cálculo y los estudios que se le hacen al paciente para poder determinar por qué produce cálculos.
¿Quiénes lo están organizando?
Facultad de Medicina, por iniciativa de la Cátedra de Medicina Interna, y el Colegio de Bioquímicos. Colegio de Bioquímicos prestando su plataforma y todo, y dando difusión, y la Cátedra de Medicina como producción, digamos, de ese curso.
¿Cuáles son los objetivos del curso?
Poner en conocimiento este tipo de práctica a los bioquímicos en general. Nos pareció una forma muy buena, sencilla y accesible para hacer en los laboratorios, especialmente en los laboratorios privados, que no se tiene mucho conocimiento a veces de que esto se puede hacer en forma fácil. Solamente si se trabaja con algún grupo de nefrología, entonces ahí uno tiene un poquito más de conocimiento, pero si no, por lo menos que yo sepa, no se realiza muy seguido en los laboratorios.
La jornada consta de dos módulos. Contanos el primero.
El primero es todo lo que es litiasis renal desde el laboratorio de análisis clínico. Un enfoque sobre el funcionamiento renal y el análisis en sí. Y después una segunda parte donde se da también aspectos, bueno, clínicos y específicamente junto con gente de Exactas, del SEQUINOR, que es el Centro de Investigación de Química Inorgánica, que son los que nos hacen el análisis de cálculo por espectrometría infrarroja, que son los que van a dar las técnicas que utilizan para hacer el análisis de ese cálculo. Ellos hacen un análisis cristalográfico del cálculo. No es solamente la composición química, sino la composición cristalográfica, que eso es lo que importa a la hora de saber ¿por qué se está formando ese cálculo?
¿Tiene costo o es de acceso gratuito?
No, es de acceso gratuito este.
¿Y es online?
Online, sí, online.
Perfecto. Recordamos 20 y 27 de noviembre de 18 a 22 horas online, sincrónica, no arancelada, destinado a bioquímicos, químicos, médicos, investigadores e integrantes del personal de salud y alumnos avanzados de la carrera de bioquímicos. Más información, bioquímicos12@yahoo.com.ar, bioquímicos12@yahoo.com.ar para anotarse y averiguar más acerca de estas jornadas de litiasis renal, estudio metabólico y de composición de cálculos que ofrece el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Buenos Aires, zonal número 12, Capital. Muchísimas gracias, Aníbal Ramos, por tu participación hoy en El Microscopio y que esta jornada sea multitudinaria. Recordamos, gratuita, contacto al bioquímicos12@yahoo.com.ar para toda la información y la inscripción. Muchísimas gracias.
Bueno, dale, perfecto. Gracias, besos.
microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Aníbal César Ramos, secretario de la Comisión Directiva del Colegio de Bioquímicos Zonal 12 de Buenos Aires, Argentina, a la doctora Graciela Fuente, presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes, a la doctora Nidia Paulina Zapata Canto, miembro de la Agrupación Mexicana para el Estudio de Hematología y al Instituto Nacional de Cancerología en México.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.